Estamos aquí, Señor, no por casualidad. Estamos aquí, Señor, no en este templo, no en este lugar físico. Aquí, Señor, en el camino, porque alguien oró por nosotros, porque alguien estaba preocupado en nuestra vida, porque quería que te conociéramos. Y Dios, yo sé que no estamos aquí por aburrimiento, porque no tenemos nada que hacer en otro lado, sino porque tú nos has traído. Yo te quiero pedir, Dios, y todos y cada uno de nosotros, creo que estamos en el mismo sentir, porque estamos entonces disponibles para escuchar tu palabra, escuchar tu voz, para que tu Espíritu Santo siga, Señor, cambiando diferentes áreas de mi vida que necesitan ser cambiadas. Como dice ese hermoso canto, ya no queremos ser igual, Señor, renuévanos. Padre, que este libro, Señor, que inspiraste a Lucas, el doctor, el médico, que cuenta la historia de la iglesia, Padre, que cada cosa, que cada verdad que hemos visto hasta la fecha, como iglesia, podamos trabajar en ella. Cambia, Señor, lo que tengas que cambiar en esta comunidad de fe. Señor, potencializa también los dones, pero sobre todo la sensibilidad a tu palabra para obedecerte, para no cometer los mismos errores que empezó a cometer la iglesia primitiva. Para, Señor, cuidar nuestra vida individual y de comunidad. Abre nuestros oídos. Dispón todo, Señor, para que tu palabra sea efectiva en nuestra vida. En tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien. Permítame tantito, hermanos, que ya me hace un poquito la garganta.
¿Cómo están?
Bien.
¿Sí? ¿Bien? ¿Cansados? ¿Bien desvelados? ¿No? Eso espero, hermanos, ¿eh? Aquí lo estoy viendo. Y necesito que pongamos toda la atención, simplemente porque vamos a estudiar la palabra de Dios, pero también porque yo sé que probablemente la semana laboral fue pesada. Las actividades que tuvimos han sido complicadas y pesadas también. Estamos rendidos del transporte público. El frío nos hace generar también más calor, ¿verdad? Y entonces nos cansa, nos irrita. Entonces, hermanos, yo quisiera que estuviéramos lo más concentrados que nos pudiéramos para escuchar la palabra, porque esto es importante para la iglesia. Hermanos, hoy es el último domingo que vamos a predicar de Hechos en el año. Ya primero Dios, el próximo domingo ya estamos con los mensajes de Navidad. Ya llegó la Navidad para recordar que Cristo nació. Así que, por eso les pido que tengamos ahí toda la concentración para poder recordar lo que hemos visto hasta la fecha, hermanos. Ya vamos en el capítulo 10 y vamos a ver también el 11. Así que es hermoso porque hemos llegado hasta casi lo último de la historia de los apóstoles y la introducción del apóstol Pablo, antes Saulo. Así que, bueno, empecemos con esto, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos de ustedes manejan las redes sociales? Pocos, ¿verdad? A mí me da mucha ternura que mi suegra, una mujer, antes era la más perfecta, hermanos, de todas las suegras, porque la tenía a muchos kilómetros de distancia. Ahora ya vivo con ella, pero es un amor mi suegra, ¿verdad? Mi esposa ha de decir lo mismo. Ahora que ella tiene la mejor suegra del mundo, ¿verdad? Porque está allá en México. Pero me da mucha ternura que mi suegra ya es una mujer de más de 70 años, ¿verdad? Y maneja el Facebook, el Cara Libro, ¿verdad? De una manera constante, para poder estar en contacto con sus hijos, con sus amigos que se han mudado, de hecho, a otras ciudades. Y allí está, aprendió, y esa es la forma de que tiene contacto, ¿verdad? Aunque me dijo la vez pasada: ay, Adolfo, yo ya, la verdad, ¿no te aburre estar viendo siempre las mismas historias de la misma gente? Hostia, ¿no? Pero ahí está. Mi mamá no sabe manejar nada de computadora, nada de esa situación. Ella es más joven, pero está menos actualizada con esto. Sin embargo, ahora que estamos lejos, tuvo que aprender a utilizar el WhatsApp y la cámara, ¿verdad?, de internet, para que pudiera estar en contacto con nosotros en video, para que, a palabras de ella, mis nietos no se olviden de mí. Y me da ternura. Ahora, hermanos, necesitamos estar en contacto con todo esto. Antes no lo veíamos necesario, pero estamos en este siglo, y aunque han sido abusivas toda esta parte de la tecnología, también hay que utilizarla a favor de lo que tenemos ahora. La iglesia utilizó todos los recursos que tenía en su momento para poder llegar a las personas. Bueno, Dios hasta utilizó a los mismos romanos, ¿se acuerdan cuando vimos? Para dispersar a los creyentes que estaban concentrados en Jerusalén y compartieran las buenas nuevas. No se fueron por miedo. Por supuesto que había una amenaza de muerte, pero en el camino iban compartiendo el evangelio. No se fueron a esconder. Fueron a aprovechar la oportunidad, y fueron las redes sociales humanas de aquel tiempo efectivas. Fíjense cómo Dios, creativo, hizo que la iglesia llegara a nuestros días, a esta ciudad. Pero son muy importantes las redes sociales, ¿verdad? Necesitamos meternos. Y ustedes saben que para que un tema en las diferentes redes sociales pueda ser constante, se tiene que poner un hashtag, porque se pone en azul la palabra. Y esta, entonces, si uno le pica ahí en la pantalla, en la palabra azul, te sale una pantalla con muchas otras páginas que hablan del mismo tema. Entonces, todos somos Cornelio. Vamos a ver hoy también eso, porque es también, hablando de las primeras veces, es el primer apóstol que va a compartir el evangelio con un no judío. Ay, pastor, ¿y qué pasó con el eunuco? Sí, era Felipe. Felipe no era un apóstol, ¿verdad? Era un discípulo, y estaba pasando casi de manera paralela, si fuera una película. Estaba pasando por un lado, y por otro lado estaba como dividida la pantalla, ¿verdad? Al hashtag reconciliación le ponemos clic, y nos va a llevar a todo lo que eso involucra, abandonando mi actitud. Yo en corto le puse hashtag reconcíliate. Cuando uno le pone hashtag y la palabra, y se repite hasta muchas veces, y mucha gente toma el tema, se le llama también, como van a ver en su pantalla, trend o trending topic. Es decir, un tema que es muy popular, muy popular, y aparece muchas veces, y se posiciona dentro de los sistemas de cómputo como algo que es importante. Y es algo que estaba pasando ahora en el libro de los Hechos, en el capítulo 10 y en el 11. Había algo de lo que todo el mundo estaba hablando, que era que habían sido afectadas, habían sido transformadas personas que no eran judías. Y eso es lo que se hablaba en el caso de Cornelio. ¿Sí? Fue, y ahorita explicamos un poquito el contexto de todo lo que pasó con Cornelio, pero está Pedro junto a un gran soldado de élite, era un centurión, compartiendo el evangelio. Y por otro lado, estaban también los discípulos esparcidos compartiendo el evangelio. ¿A quién? A diferentes ciudades donde habían sido dispersados: Chipre, Antioquía,
de Cirene, ciudades más alejadas de Judea, donde se empezaba ya a hablar del evangelio. Estaba siendo un trend topic. Estaban urgidos y todo esto se movía. Llega a la iglesia de Jerusalén que se le compartió el evangelio. Sabían eso, pero eso no era lo que les estaba importando a la iglesia que se estaba ya consolidando en Jerusalén. Lo que les interesaba es por qué Pedro entró con un pagano incircunciso y todos los peyorativos negativos que en la época se podían usar. Y por otro lado, también estaban cuestionando qué es lo que está pasando también en Antioquía, y mandan a Bernabé. ¿Se acuerdan de Bernabé? Lo vimos en el capítulo 6. Bernabé era alguien que también era judío, pero vivía en Chipre, quien vendió todo, uno de sus terrenos, y se lo donó a la iglesia que estaban haciendo. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan, hermanos? Exacto. Ahí es donde aparece por primera vez. Era alguien tan fiel y de tan buen testimonio que lo comisionan para que vea qué es lo que está pasando en Antioquía. ¿Por qué todo el mundo está hablando de lo que está pasando? Pero no eran judíos, hermanos. La gente de Antioquía es lo que ahora conocemos como Turquía. Y no habían escuchado nada del evangelio. Estaban pasando estas dos cosas, estos trend topics, estas situaciones que estaban moviendo a la iglesia. Hermanos, la conversión de los gentiles al cristianismo y la extensión de la salvación para ellos, para los no judíos, a través de señales hermosas que estaban pasando, lo mismo que pasó en el Pentecostés con los judíos, que empezaban a hablar en lenguas, que empezaban el Espíritu Santo a tomar posesión de su vida, empezaban a dar ese testimonio de creer en el Señor Jesucristo. Lo mismo estaba pasando, pero ahora en estos dos lugares, tanto en Antioquía como en Cesarea, que es en donde vivía este soldado romano. El Espíritu Santo ya estaba haciendo de las suyas, y sus manifestaciones, exactamente como les estoy describiendo. Tanto, hermanos, que Pedro exclama, como van a ver en su pantalla: Dios no hace verdaderamente excepción de personas, sino que se agrada del que le teme y hace justicia. Estaba sorprendido Pedro, que llegó a un lugar donde él no pensó estar, que era en la casa de un judío romano. Y no pensaba, inclusive no quería estar ahí. Pero cuando ve a Cornelio, escucha, ahorita un poquito vamos a entrar en detalle en eso, y ve a toda su familia y a algunos soldados que habían escuchado la palabra de Dios, porque dice la palabra que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, se queda sorprendido. Dice: efectivamente, Dios no hace excepción de personas. La salvación no es solo para los judíos. A mí lo que más me sorprende es que esto no es nuevo en el Nuevo Testamento, valga la redundancia. En la ley, ¿verdad? En los libros que escribe Moisés, en Deuteronomio, hermanos, 10:17, como ven ahí en su pantalla, rápido vamos hacia allá. Deuteronomio 10:17, ¿sí? Deuteronomio está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Deuteronomio 10:17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios es grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Bueno, Dios le había dicho que no era algo exclusivo él y el evangelio para los judíos. A veces también nosotros nos apropiamos de las verdades de Dios, ¿verdad? Y las guardamos. Me decía mi consejero cuando yo era adolescente y acepté a Jesús, me dice: jóvenes, ustedes sean cristianos, pero no sean cristianos de la secreta. O sea, que no nos guardemos lo que estamos aprendiendo, lo que estamos escuchando y experimentando a través de en la transformación de vida que está haciendo el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, esto se le había olvidado a Pedro. Pero cuando ve a los no judíos, soldados, italianos, romanos, como ahorita voy a escribir un poquito más las características de ellos, no lo puede creer. Y hermanos, leer alguna verdad no significa que la entendamos. Que tengamos un momento para leer la Biblia no quiere decir que esa verdad sea algo que yo inclusive acepte, adoptemos o entendamos, y mucho menos que pongamos en práctica en nuestra vida. Hermanos, estos dos capítulos, los que leemos, por un lado, a Pedro en Jope, ¿se acuerdan? Ahí es donde se había quedado al final, después de haber hecho este milagro de la resurrección de Tabita, ¿verdad? Estaba en Jope, y tiene una revelación de Dios, hermanos, sobrenatural. Y por otro lado, los discípulos dispersos por la muerte de Esteban en otras ciudades y países, y llegaron ahí hasta Antioquía. Empezaron a compartir en aquella ciudad, ya que el evangelio empezaba a ser tendencia. Los gentiles de aquella ciudad empezaban a aceptar al Señor. Pedro, hermanos, en su predicación en casa de Cornelio, podía incluir que todos los que creen recibirán perdón de pecados en su nombre, como lo ven en su pantalla. Esto es en el capítulo 10, versículo 43. Estaba diciendo, todos los que creen, no solamente los judíos, no solamente las personas que podrían tener alguna relación con los patriarcas, Abraham, Isaac o Jacob, todos los que creen tendrán y recibirán perdón de pecados en su nombre. Y todos son todos. Ay, pastor, yo no estoy tan mal. Yo, la verdad, soy alguien muy constante en mi vida espiritual y en la iglesia. Soy un buen padre, soy un buen proveedor. Hermanos, cuando nosotros dejamos de vernos como personas necesitadas de la gracia de Dios, necesitamos entonces de Dios. Porque estamos en esta tierra con las mismas tentaciones que sufrió el Señor Jesucristo. Somos susceptibles de caer una y otra vez, y solo es la gracia de Dios la que nos levanta. Fíjense lo que dice también la palabra en Lucas 5, 31 y 32, cuando vienen los fariseos a acusar a Jesús. Bien, vamos rápidamente. Lucas 5, 31 y 32. Llama Jesús a uno de sus apóstoles, el publicano Leví o Mateo. Y lo que hace Leví es que agarra su banco, va y sigue a Jesús y lo invita a comer a su casa. Era una persona despreciable, aunque era judío, porque trabajaba para los romanos. Y compartir la mesa, hermanos, en el contexto judío, era algo íntimo, era algo que no cualquier persona lo hacía. Ayer tuvimos la gran bendición de compartir la mesa, nos invitó una familia de la iglesia a compartir los alimentos, y nos sentimos tan realmente honrados, porque además nos permite conocerles un poco más. Pero seguro que usted no invita a cualquiera a su casa ni a compartir sus alimentos. Los judíos eran mucho más selectivos, y dirían en mi país, más payasos, ¿verdad? Ponían más peros. Compartir la mesa, hermanos, prácticamente era compartir, nada más, además de su intimidad, su vida. Y Mateo invita a Jesús y a todos los demás que ya había llamado a que estuviera en su casa, después de que se siente perdonado por Jesús. Y entonces vienen los fariseos, los religiosos del tiempo, y le dicen esto, respondiendo, le dice, ¿por qué bebéis y coméis con publicanos y pecadores? le reclaman. Y en el 31, respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y me llama la atención que aunque este pasaje también lo retoman los otros evangelios, tanto Marcos como Mateo, el énfasis que le hace Lucas al ser médico, ¿verdad? Porque es una ironía, realmente está haciendo una ironía en su respuesta, Jesús. Y si ustedes se sienten sanos, ustedes no me necesitan. Pero los pecadores sí. Los fariseos y los escribas necesitaban estar en esa mesa, en esa casa con Jesús. Sí. Sí, porque sabía, pero hermano, sabía mucho. Y tenía su corazón en otro lado, en otra dirección. Pero sabían las escrituras, sabían ese pasaje de Deuteronomio que no recordaba Pedro. Sí. Pero ellos hacían acepción de personas, estaban acusando a Jesús porque estaba con pecadores, porque estaba con publicanos. Entonces no sabían la Biblia, no sabían la palabra, no le estaban apropiándose de ella, no la estaban haciendo carne. Ellos necesitaban estar ahí, porque todos necesitamos estar ahí, todos necesitamos del médico de médicos, porque todos somos susceptibles de enfermarnos de esa enfermedad tan tremenda que se llama pecado. Y se contagia y se expande más allá que cualquier enfermedad de nuestro siglo mortal. El pecado es mortal, hermanos. Nos separa de la cruz, de la reconciliación que la cruz hizo con nuestro Padre. Todos necesitamos estar sentados en esa mesa. Hermanos, la conversión de Cornelio y de todos sus invitados, tanto de la familia, subordinados y vecinos, que es lo que describe el versículo 33, y los no judíos en Antioquía que creyeron y se convirtieron, en gran número es lo que dice del 19 al 21. Estaban ahí, hermanos, era su familia, eran amigos, se tardaron 2 días de camino, porque había aproximadamente 50 kilómetros, y ahí sí ya no investigué las millas. Pero no estaba ya tan cerquita como Lida y Jope, que de Jope a Cesarea, la capital entonces de Judea. 2 días, hermanos, se tardaron. Y estaba, y le dio tiempo a Cornelio para invitar a toda su familia, a todas las personas que como él querían escuchar la palabra porque estaban disponibles. Por eso les decía en un principio, hermanos, que qué bueno que están aquí entre nosotros, que están tomando un lugar aquí, pero estamos disponibles para escuchar, para entender, para hacer y hacer iglesia. Todos necesitamos médico y estábamos reunidos. Cornelio lo sabía. Con toda su grandeza, manejaba 6,000 hombres en diferentes compañías, en diferentes escuadrones. Tenía todo lo que cualquier persona del tiempo podría tener. Pero le hacía falta algo, necesitaba más de Dios. Porque dice después también en el pasaje que era un hombre que oraba. Hermano, ¿se puede imaginar alguien que no es cristiano que ore con mucho más devoción, que incluso Dios se dé cuenta de eso y le diga a través del ángel que se le apareció: el Señor ha escuchado tus oraciones y también ha visto que has ayudado al pueblo que el imperio romano tiene sometido? Pero tú has tenido misericordia de ellos. Así también Dios tiene misericordia de ti. Así que ve rápido por un hombre que se llama Simón. Le dicen Pedro, está en Jope, en la casa de un Simón el curtidor. Y hermanos, si somos un poquito más detallistas, y ahorita vamos a ver un poquito en Levítico qué significa estar con alguien que maneja pieles de muerto. Ellos tampoco le entraban a eso, hermanos. Los judíos no podían estar con alguien cerca, menos quedarse en esa casa. Seguramente Simón era alguien repudiado por la iglesia. Hermanos, a veces hacemos esto, repudiamos a las personas por su oficio, por lo que hace, o su actitud, o su persona. Pero ya estaba Dios actuando por dos lados. ¿Sí me explico? Hermano, usted no se desespere si usted tiene una oración en relación con algún familiar que no conoce de Cristo, porque Dios ya está actuando a través de sus oraciones, y usted es fiel y se considera que necesita a Jesús. Aquí ya estaba trabajando Dios con Pedro por un lado, le estaba bajando una manta con muchos animales prohibidos de aquel momento, y por otro lado estaba apareciéndosele a Cornelio en una visión y diciéndole: Dios ha escuchado y ha visto tu necesidad de lo que yo tengo para ti, que era el mensaje de buenas nuevas. Manda a personas por Pedro. Qué increíble, hermanos, cómo Dios trabaja, cómo Dios estaba haciendo su labor. Decíamos y cantábamos hace rato que grande es tu fidelidad, ¿no? Pero realmente entendemos esto, hermanos. Aquí está Dios actuando en esa fidelidad. De este gran avivamiento, hermano, tendencia social y espiritual en Antioquía, en la otra parte, en lo que estaba pasando en Antioquía en el capítulo 11, la iglesia de Jerusalén, como en el caso de Felipe con los samaritanos, habían mandado a Pedro y a Juan a verificar lo que ocurría. Aquí mandaron a Bernabé, como les había dicho. ¿Y quién era él? También Bernabé fue el que, cuando se convierte Pablo, Saulo, y tiene ese contacto Dios, él es el único, porque todos están ocultos, temblando, porque ¿cómo que Pedro está predicando de Dios? Es una trampa, él quiere matarnos. Y es el único que se atreve a ir por él y seguir discipulándolo. Inclusive lo lleva a lo que está pasando en Antioquía. Dentro de todo este contexto, hermanos, hay un tema que Lucas hace énfasis directamente en el capítulo 10, pero más sutilmente en el 11, al describir estos dos hechos similares, pero con diferentes actores y ciudades. Un tema que para el autor es importante en el crecimiento de la iglesia. Es importante, repito, en el crecimiento de la iglesia. El tema, el mensaje, es reconciliación. Pastor, ¿qué tiene que ver esto? Es la conversión de personas diferentes a los judíos. Es el evangelio expandiéndose. Hermano, hermana, el evangelio no se va a extender mientras la iglesia no cumpla su función de reconciliación entre nosotros y en las personas que no lo conocen con Dios. Hermanos, primero, el evangelio no es exclusivo de un grupo racial, denominacional, de género, geográfico, lingüístico. El evangelio fue para todos. Dios continuaba con su plan para que, para esto tenía que cambiar, hermanos, fíjense, la mente de una de las personas más influyentes en la nueva iglesia en ese momento, el buen apóstol Pedro. Dos, los judíos seguidores de Jesús tenían que dejar de ver a los gentiles como personas insignificantes o personas ajenas a la promesa de redención o de salvación de Dios. Y tres, Dios da un mensaje y no podía ser más claro con su intención. Después del milagro con Tabita, Pedro reposa en la casa de un curtidor de pieles, que es todo lo que yo expliqué, e invita a que vaya a la casa de un soldado romano. Hermanos, Dios quería reconciliar a los seguidores de su hijo, a los apóstoles, con sus asesinos, porque fueron los romanos los que directamente estuvieron involucrados en la crucifixión de Jesús, ¿cierto? Fueron ellos los que le clavaron, los que a través de su sistema judicial lo mataron. Y los apóstoles los veían como enemigos, no dignos de que se compartiera el evangelio. Pero ¿saben qué, hermanos? Eso pasa en nuestras relaciones interpersonales. No vemos como dignos tal vez a nuestros jefes, tal vez no vemos como dignos a alguno de nuestros familiares que nos han hecho la vida difícil, incluso estando en nuestros países de origen antes. No vemos como personas dignas a personas a lo mejor dentro de nosotros. Si no lo vemos así, no hay reconciliación. Si no hay reconciliación, el plan de Dios no se lleva a cabo. No podríamos entender, hermanos, realmente la repulsión y lo horrendo que era para un judío comer con los animales prohibidos, tocar lo inmundo como lo eran los animales muertos y el manejo de sus pieles, y compartir la mesa con no judíos si no conocemos qué es lo que decía la ley, la cual era imposible de cumplir, pero que celosamente trataban de guardar los judíos. Vámonos, como dice en su pantalla, el Levítico, hermanos. Levítico 11. Levítico 11, versículos 25 y 26. Fíjense lo que les ordena aquí Dios por estar rodeados de pueblos idólatras. Y les dice en el 11, 25 y 26: todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumía, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Todos los animales que andan en cuatro patas tendréis por inmundo, a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo lo que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Imagínense a Pedro viendo todos estos animales que le dice: mata y come. Y es simpático porque dice la Biblia que subió arriba a orar. Subió arriba a orar, a estar en contacto con Dios. Y se subió porque Simón el Curtidor y su familia le andaban preparando algo porque estaba muerto de hambre. Y el Señor le baja todo este estandarte con todos estos animales que estaban prohibidos por la ley. Y le dice Pedro: híjole, Señor, porque le dice: mata y come, Pedro. Señor, pues tú sabes que yo no he comido nada de esos animales que están prohibidos por la ley. O sea, tenía hambre, pero no tanta, ¿verdad? Imagínense el shock que estaba recibiendo Pedro sobre esta situación. Inclusive, cuando Pedro llega con Cornelio, luego le reprocha en el versículo 28. También le dice que aunque eran rechazados los judíos, los judíos rechazaban a esta gente, Dios sí le mostró a través de esta visión que nadie era inmundo porque Dios lo había purificado. Aún con todo esto, hermanos, Pedro no sabía por qué estaba ahí. Fíjense, le pregunta en el versículo 29 del 10: ¿por qué causa me has hecho venir? Estaba más claro que el agua, hermanos. Pero aún no entendía Pedro por qué estaba en casa de Cornelio. Cuando le platica a Cornelio la visión que tuvo con el ángel y cómo se enteró que él estaba, fíjense lo sobrenatural, en Joppe. ¿Cómo sabía el centurión? Pues solamente Dios se lo pudo revelar. El lugar exacto donde buscarlo: vas a ir a la casa de un tal Simón el Curtidor en la playa. Y la obediencia a Dios que tuvo siendo un soldado romano para mandar y traerlo y para escuchar su voz. Y para escuchar su voz, para escuchar el mensaje que tenía que decirle, dice la palabra. Entonces, como ven en su pantalla, hermanos, Pedro entendió que los gentiles podían ser salvos. ¿Se acuerdan la palabra salvos cuando lo estuvimos viendo? Sanidad y salvación es una palabra construida con esas dos. Solamente podían ser sanados y podían ser salvados. Ahora, porque Dios lo está instruyendo, pero desde antes también lo había hecho. Quería más que su, pero más que eso, hermanos, quería que su iglesia entendiera, por favor, ojo en esto, oído. Que la iglesia entendiera que no va a trascender si no hay reconciliación entre todas las partes. Lo importante no era que ya había un permiso para consumir animales. Lo importante es que en y las otras personas podían acercarse a Dios. Que ya no son romanos, asesinos, son personas susceptibles de recibir la gracia de Dios. Hermanos, Pedro presenta el mensaje entonces de buenas nuevas y lo describe en su sermón que le está dando en casa de Cornelio a Jesús como alguien que dice, según el versículo 38, lleno del Espíritu Santo y de poder. Habla de Jesús. Anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos del diablo. Fíjense cómo le describe Jesús a este hombre que hacía buenas dádivas y limosnas. Claro que lo enganchó. Claro, yo también soy alguien que ayuda a los demás. Y Jesús era una persona que se preocupaba por los pobres. Yo quiero seguir escuchando de ese Jesús, porque tengo esa necesidad. Necesito conocer y oír más de Jesús. Hermanos, tenemos esa necesidad de escuchar de Jesús y de apropiarnos de esas promesas. Hermanos, Dios había logrado el propósito que el Espíritu Santo descendiera y se derramara en esos gentiles, según lo que dice el versículo 44 del capítulo 10. Incluso, hermanos, fueron bautizados y se quedaron ellos unos días más, Pedro, y se llevó unos testigos, 6 personas. Lucas dice que el propósito se cumplió. La casa de Cornelio había recibido al Señor y los gentiles eran también el motivo por el cual Cristo murió en la cruz, para que alcanzaran salvación. Y la iglesia lo entendió así, como van a ver en sus pantallas, hermanos. Dice ahí, lleno del Espíritu Santo y de poder. Ah, el siguiente pasaje. Cuando los creyentes judíos escucharon esto, dejaron de discutir. Alabaron a Dios y dijeron, así que Dios también les ha permitido a los que no son judíos cambiar y tener nueva vida, porque lo mandaron a llamar a Pedro. Dijeron, ¿qué es este alboroto que está pasando? ¿Cómo que entraste en la casa de un gentil y te quedaste unos días? Y probablemente hasta comió con ellos. Y entonces Pedro vuelve a narrar todo con un poco más de detalle. Y entonces exclaman estos, los líderes de la iglesia, ¡wow! Entonces, ¿pasó todo eso? ¿Dios está queriéndolos alcanzar? Y podríamos decir entonces que Pedro está ok, ¿verdad? Ya lo entendió todo. Está muy claro, es transparente la voluntad de Dios. ¿Pero qué creen? Aún no creen en la reconciliación por una actitud y un episodio que tuvo con Pablo. Él no entendía. Pedro también estuvo ahí en Antioquía, seguramente después de estar con Cornelio ahí y vivir esa experiencia en Cesarea. Dios quería, hermanos, y eso es lo más importante, que anhelaba, estaba en su corazón, una iglesia reconciliada y unida para cumplir la gran comisión. Pero pasa algo que describe Pablo en la carta de los Gálatas. Vamos a verlo, está ahí en la pantalla para que fuera más rápido que pudiéramos verlo. Si no puede buscarlo también en su Biblia, es Gálatas 2 del 11 al 19. Lo puse en la pantalla porque hice una combinación de versiones para que nos quede más claro qué está pasando. Fíjense, esto lo narra Pablo. Cuando Pedro vino a la ciudad de Antioquía, me enfrenté a él y le dije que no estaba bien lo que hacía. Ese es el trabajo de los pastores. Cuando vemos que algo no está bien, tenemos que ir y cuidarle y cuidar a los demás. Pues antes de que llegaran los judíos que Santiago envió, Santiago es el hermano de Jesús, que era el pastor de la iglesia de Jerusalén, Pedro comía con los cristianos que no son judíos. Pero en cuanto llegaron los judíos, dejó de hacerlo porque les tenía miedo. Imagínense la escena. Está Pedro, pues ya acostumbrado, ya había comido con Cornelio, está comiendo con los judíos de Antioquía, con los gentiles, con los que aborrece según Dios. Y llegan unos enviados por el hermano de Jesús, de la iglesia de Jerusalén, Antioquía, y entonces este se para, se limpia el mole, bueno, probablemente no había mole, se limpia las arepas, a lo mejor tampoco había arepas, ¿verdad? O alguno de los ricos, exquisitos platillos. ¿Cuál es el del Salvador, la torta, Raúl, y las pupusas? Probablemente no había tampoco ni pupusas, ni tamales, ni nada. ¿Quién sabe qué comerán, verdad? Eso seguramente no es tan rico como esto. Y se levanta, y aquí no pasó nada, se aleja de ellos y se va. Imagínense que me los encuentro en la calle, caminando. Como un día me encontré a mi hermana Amparo. Estaba caminando con el pastor Gary y Carl, ¿verdad? Y me la encuentro y... Hermana Amparo, ¿no? Porque además tiene un testimonio. No, no es cierto, hermano. Mi hermana Amparo tiene un excelente testimonio y una actitud de servicio impresionante. Pero imagínense, ¿no? Todo lo contrario, que no lo hubiera saludado. ¿Qué hubiera pensado mi hermana? Bueno, así, lo mismo con Pedro. Se levantó de esa mesa donde es tan importante lo que aquí le decimos todos los latinos ahora, el compartir. Y Pedro y Pablo le llama la atención. Le llama la atención. Dice después en el 13: los otros creyentes judíos también se portaron como Pedro. Fueron hipócritas. Y hasta Bernabé se dejó influenciar. Fíjense cómo dice, ¿no? Cuando tú eres padre y dices, las palabras valen oro, pero el ejemplo arrastra, ¿verdad? Bernabé era una persona digna de la iglesia, reconocida, una persona que daba inclusive sus bienes, pero cuando ve que este se levanta y que como que no los conoce, los judíos que estaban con él, que seguramente vieron y estuvieron en casa de Cornelio y que se atascaron, hermanos, también se paran. Y Bernabé dice: yo no los conozco, ya llegó la gente del hermano del Señor. Y fíjense lo que les dice más adelante. Está bueno el chisme. Se dejaron influenciar, hermanos, de veras. Nuestras malas actitudes ayudan a influenciar de manera negativa, como también influencia cuando buscamos reconciliación y buscamos hacer la voluntad de Dios. Dice en el 14: esa conducta iba en contra del verdadero mensaje de la buena noticia. ¡Claro! Si también en Deuteronomio decía, porque era ya algo no de ahorita, no de ese momento, también Dios decía, le dijo a su pueblo que él no hace acepción de personas. Eso iba en contra del mensaje. Por eso hablé con Pedro delante de todos los miembros de la iglesia de Antioquía y le dije: tú, que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué entonces, hermanos, quieres obligar? No, perdón, está hablando Pablo. Aunque sí le dijo hermano, seguramente. ¿Por qué quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si no lo fueran? Porque el problema es que, ¿cómo voy a compartir la mesa con alguien que es un incircunciso, que no tenía la señal del pacto de Israel y su identidad? Había personas gentiles que sí se circuncidaban y que querían adoptar eso, pero Pedro no entendió todavía. Había comido con Cornelio, pero seguía no buscando la reconciliación. Eso es lo que menos parece le importaba al buen Pedro. Nosotros somos judíos de nacimiento y no nacimos pecadores, que es lo que le decimos a los que no son judíos. No le decimos así a las personas que no creen en Cristo. Ay, ustedes son unos... ¿cómo le dicen, hermanos, a los que no son creyentes? Paganos. Mundanos, ¿no? Mundanos, eso es algo muy común. Tú vives como mundano. ¿No estamos haciendo lo mismo? Y dice el 16: sabemos muy bien, todo va en sus pantallas. Sabemos muy bien que Dios solo acepta a los que confían en Jesucristo y que nadie se salva solo por obedecer la ley. Nosotros mismos hemos confiado en Jesucristo para que Dios nos acepte por confiar en Él. Porque Dios no aceptará a nadie solo por obedecer la ley. Nosotros, continúa, los creyentes que somos judíos, acudimos a Cristo para estar bien con Dios. Usted cuando viene a la iglesia, ¿para qué viene, hermano? Hermana, para estar bien con Dios. ¿Y cómo uno está bien con Dios? Estando bien con el de al lado, ¿no? Esa es una forma. Lo que está aprendiendo lo está poniendo en práctica. Acudimos a Cristo para estar bien. Eso demuestra que también nosotros somos pecadores. Si usted se cree sano, está más enfermo que cualquier otra persona. Y luego dice Pablo, entonces es Cristo que nos hace pecadores. Nada de eso. Lo que sí estaría muy mal es que yo enseñare otra vez lo que ya he abandonado. Yo ya no practico lo que antes hacía por desconocimiento a la palabra de Dios, porque no sabía que Dios me había salvado. Ya no digo chismes, ya no digo mentiras, ya no mato si mataba. Porque para Dios todo lo que no le agrada es pecado, hermano. No hay niveles, no hay un pecanómetro. Todo no le agrada a Dios. Entonces yo vengo para agradarle a Dios, para confiar en Él y hacer lo que Él quiere que haga, para que cambie mi vida. Abandono, dejo, no me importa. Cuando alguien abandona algo, ya no va por él, ya no regresa. ¿Por qué nosotros regresamos? En otra palabra más fuerte, en una frase más fuerte, dice, como el perro vuelve a su vómito. Dice en el 19 al finalizar, para la ley estoy muerto y lo estoy por causa de la ley misma, sin embargo ahora vivo para Dios. ¿Podemos decir ahora vivo para Dios? Porque ahora, bueno, lo voy a decir yo, yo así quiero vivir para Dios, porque ahora vivo para Dios. ¿En serio? Es decir, Pedro creyó que Dios estaba reconciliando nada más lo impuro, que ahora ya se podía comer, que ahora ya se podía tener acceso, y lo estaba ahora purificando, y no había limitación para que la gente recibiera a Cristo, ok, y al Espíritu Santo en su vida. Dios no hace acepción de personas, pero ¿qué creen? Me da gusto verte, Jorge, Dios te bendiga. Sí, el otro Jorge. Dios no hace acepción de personas. Dios no. ¿Pero qué creen? Pedro sí seguía haciéndolas. Pedro seguía comportándose como un como judío y no como un discípulo de Cristo. Como ven en su pantalla, hermanos, él podía aceptar a Dios, aceptar que Dios quisiera acercar a Cristo a los gentiles, pero no podía aceptar abandonar su prejuicio y como la presión de la gente que fue mayor. Por eso se paró Pedro de la mesa. No quería quedar mal. Y entonces decidió unirse. En vez de obedecer a Dios y abandonar su pecado, de no buscar una verdadera reconciliación con aquellos que no eran judíos. Hermanos, tenía miedo de lo que pensaban los demás. Él estaba haciendo diferencia al no compartir la mesa con los incircuncisos, mundanos o como les queramos llamar ahora, y estaba influenciando a otros a pecar con él. Pablo lo notó, lo confrontó, porque Pedro estaba siendo estorbo y no permitía que el plan de Dios se concretara para reconciliar a los de la, para que todos tuvieran salvación y la experimentaran. Hermanos, al parecer Pedro no le gustaban los cambios. ¿A usted le gustan? Pero Pablo entendía que ese era el plan de Dios desde el principio. En el capítulo 11, en el versículo 26, como ven ahí arriba, lo pueden buscar en su Biblia, el arraigo, crecimiento y aceptación de la iglesia al Señor fue tal que en Antioquía, que es allí donde por primera vez Lucas refiere que se le llamaron a los seguidores de Cristo, ¿cómo creen?
Cristianos.
¿Por qué se le llamaron así? Tenían un letrero grande en la iglesia de Antioquía que decía: bienvenidos todos los cristianos, o bienvenidos, aquí ha llegado a la iglesia cristianos. ¿Cómo supieron? ¿Por qué les empiezan a decir así? Porque se comportan diferente a toda la gente que vivía en Antioquía. Porque empiezan a compartir de Cristo y su carácter es totalmente diferente. Había un buen grupo en la iglesia primitiva, ¿se acuerdan? Todos lo admiraban, aunque no se querían comprometer, de lejitos. Se veía que ayudaban, que estaban todos unidos, pero aquí necesitaban más espacio para que pudieran entrar todas las personas que querían escuchar el mensaje. Por eso fueron Bernabé y se trajo a Pablo para trabajar. Estaban contentos, dice el pasaje, que desgraciadamente no podemos leer por la situación del tiempo, pero lean capítulo 10 y 11. Recordemos, hermanos, que Pedro describió a Jesús como alguien congruente, que acompañaba sus palabras con acción. Me decía el pastor que me discipuló: hechos son amores y no buenas razones. Dios quería que Pedro no solo reconociera que no elimina a nadie de su gracia, además quiere que abandonemos nuestra actitud divisoria con los creyentes no judíos y con los judíos también, al no ser congruente con lo que compartió con Cornelio y su casa. Pedro, cuando se queda unos días más con Cornelio, hermano, seguramente, como les dije, comió de todo en su mesa. Ahí no hizo el feo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en Gálatas Pablo recuerda el hecho y no hizo lo mismo en Antioquía? ¿Pedro? ¿Por qué realmente Pedro no aceptaba y se sujetaba a la voluntad de Dios? Hermanos, gracias a la gracia de Dios las cosas no quedaron así. Porque si nos quedamos hasta ahí, decimos: no, pues este Pedro, ¿qué pasó con él? Miren, vamos a segunda de Pedro. La carta que escribió, ayudado por Marcos, por cierto, Pedro. Segunda de Pedro 3, 14 y 15. Segunda de Pedro 3, como ven en su pantalla, 14 y 15. Y dice así: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, dice Pedro, procurad con diligencia, ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Me encantó que ahora un amigo del seminario, ahora compartió en capilla en el Seminario de México, y estaba hablando sobre la diligencia. Y estaba diciendo que la definición misma de diligencia significa en amor. O sea, nosotros no podemos hacer nada diligentemente si no está involucrado el amor. Porque es el amor el que nos mueve a hacer las cosas de la mejor manera. Y aquí dice Pedro que es con diligencia, ¿verdad?, que somos hallados por él sin mancha y sin que algo nos pueda acusar, en paz. Y esto no quiere decir que no sean pecadores, que no seamos pecadores. No somos, hermanos, hasta que este cuerpo lo abandonemos. Quiere decir que estamos haciendo acciones concretas para restaurarnos, como lo vimos el domingo pasado con Eneas. Levantándonos, poniéndonos sobre nuestros pies y tomando nuestra cama, ¿se acuerdan? Años después de este incidente, animó a sus lectores Pedro a procurar con diligencia, con amor, ser hallado por Cristo sin mancha irreprensible. En paz, refiere Pablo. Termino. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le había sido dada, os ha escrito. No quedaron peleados. Pedro reconoció que actuó mal y le agradeció: gracias, gracias Pablo. Lo consideraba amado después de muchos, muchos años que se escribió esta carta de Pedro. había reconciliación entre la iglesia. Por eso podemos disfrutar de nosotros, de estas bancas, de este mensaje en tu idioma y de hermandad. Por último, ahí en su pantalla verán, la reconciliación, hermanos, no es opción, es la forma en la que se conduce la iglesia para que pueda seguir existiendo, cumpliendo su propósito, que más tarde escuchen el mensaje de buenas nuevas. Y por último, van a ver en la última lámina, hashtag reconcíliate. No esperemos ya, hermanos, más tiempo, a que tengamos tiempo. El tiempo lo tiene hoy, ahora, en este momento. Ahorita tiene el tiempo. Yo no le puedo garantizar que ahorita salga y que un autobús de MTS se lo lleve entre las llantas. Espero que no. Pero ahorita sí tiene tiempo. ¿Hay alguien que quisiera que nos reconciliáramos? ¿Hay alguien que quiere tomar la decisión para que la primera iglesia bautista de Flushing, Ministerio Hispano, continúe? Gracias a Dios, puro sano, que no hay necesidad de médico. El tiempo es hoy. Oremos. Dios, palabra no vuelve vacía. Aquí está lo que quisiste decirnos el día de hoy. Necesitamos alcanzar a tantas personas. Hay tanta desesperanza, hay tanto dolor, hay tantas personas que no te conocen, Dios. Y necesitamos que hagas un milagro en nuestra vida, como personas y como iglesia. Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia y cada familia aquí representada. Gracias, Dios, por tu amor, porque también dice tu palabra que aunque no lo hagamos nosotros, que tenemos ese gran privilegio, tú levantarías hasta las piedras. Dios, levántanos a nosotros. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos a nada más vernos siempre nosotros las caras. Y si no las vemos, que sea con amor, que sea con espíritu de reconciliación. Porque sabemos que solamente así, Señor, no en nuestras fuerzas, no porque queremos incluso, porque te amamos, porque queremos agradarte, haz tu obra, Dios. Gracias, Señor. En tu nombre, amén. Los esperamos arriba, saludemos a